Los invito a pasar a Segunda de Pedro. Y nosotros sabemos, aquellos que hemos leído alguna vez algo de la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Él está inundada de promesas hacia nosotros, ¿sí? Entonces es cuestión de descubrirlas en su palabra, de creerlas, de hacerlas nuestras y empezar a trabajar en ellas y saber que Dios lo que promete cumple. Entonces los voy a invitar a leer en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, hablando de los tiempos de Dios, ¿sí? Saber que Dios, una vez que nosotros creemos en sus promesas, empezamos a abrir las compuertas de la bendición que Él desea para nosotros, ¿sí? De bendecirnos día a día con esas promesas disponibles. Pero también, por otro lado, otra arista de esta cuestión es trabajar la paciencia nuestra, ¿sí? Para poder esperar el tiempo adecuado que Dios tiene para nosotros y para el cumplimiento de esa promesa. En Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8, podemos leer: Mas, oh amado, no ignoréis esto, que quiere decir que es la intención de Dios que lo sepamos, ¿no? No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjense, acá hablando de los tiempos de Dios, no son... Vemos acá el parámetro que tiene Dios con respecto al tiempo. No son los mismos que los nuestros, ¿sí? Y lo que tenemos que estar seguros, que es lo que realmente leímos acá, Dios no retarda su promesa. Es decir, que lo que Él promete, indefectiblemente, se va a cumplir. Los tiempos lo decide Él. Él sabrá cuál es el tiempo mejor para todo. Bueno, en principio en esta enseñanza que quiero compartir, quiero focalizar dos sucesos importantes con respecto al tiempo, ¿sí? Y quiero destacar en Segunda de Pedro, que leímos recién, una frase muy importante que vamos a tener en cuenta para leer estos dos sucesos que vamos a leer a continuación. Dios dice en el versículo 9... que Él es paciente para con nosotros. Pensemos en eso cuando leamos el registro que vamos a leer. Pasemos a Génesis 12. Vamos a focalizar entonces dos sucesos importantes de la palabra de Dios, importantísimos, ¿sí? Con respecto a la paciencia que Dios tiene para cumplir su palabra, pero con nosotros, tienen tremenda paciencia. Génesis 12... vamos a ir leyendo algunos pasajes de Génesis, varios capítulos de Génesis. Después los invito a que lean todo este pasaje completo. Nosotros vamos a detenernos en algunos puntos importantes para ver el tema que nos atañe acá, que son los tiempos de Dios. En Génesis 12, en el versículo 1, leemos: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Promesa certera para él, de parte de Jehová a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a focalizar en el tema de los tiempos. Acá Abraham tenía 75 años cuando le hizo esta promesa. Jehová le prometió a Abraham que haría de él una nación grande. Dios no olvidó su promesa. Para eso vayamos a Génesis 13 ahora, para que veamos, a pesar de que transcurrido el tiempo, ¿sí?, pasó el tiempo, Jehová le recuerda a Abraham lo que él le había prometido en Génesis 13. Vamos a leer algunos versículos desde el 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Le recuerda la misma promesa que le había hecho Génesis algunos capítulos anteriores. Pasemos al capítulo 15 de Génesis. Va transcurriendo el tiempo y Jehová se mantiene en su promesa. Le prometió que iba a ser una nación grande a Abraham. En Génesis, desde el comienzo, leemos Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa de ese de Macero Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no, le dijo, no, estás equivocado, Abraham, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. A los ojos de Abraham, lo que Jehová le decía era imposible. Piensen en la edad que tenía Abraham, 75 años, ¿sí? Y para Sara también, porque eran de la misma edad, Sara, Sarai, la esposa de Abraham, ¿sí? La mujer de Abraham para ella también era imposible, ¿sí? Y leamos en Génesis 17 acerca de esto, de la otra parte, ¿sí?, de la promesa, porque necesitaba de Abraham, también necesitaba de Sara. Génesis 16, en el versículo del 1 al 4, vamos a empezar a leer primero, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Fíjense si no le parecía imposible a Sara la promesa que le había hecho Jehová a Abraham. Entonces le dice: ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendrás hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sí? Acá se puede seguir leyendo, pero veamos que Sara, la idea de Sara era que Jehová le había prometido un hijo a Abraham, bueno, ya que yo no puedo, que sea mi sierva. Que ella quería a toda costa que Jehová le cumpla la promesa a Abraham. Pero Jehová no era los planes de él eso, ¿sí? Saltemos al versículo 11 de este mismo capítulo. En el 11 leemos: además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, le dice Agar, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Sí? Es decir que, bueno, estuvo este hijo de Agar. ¿Sí? Estaba este hijo que fue Ismael. No quedó ahí la cosa, sigamos en el 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Saltemos al 15, vamos a ir viendo así algunos versículos para que veamos cuál fue el hilo de este, cuál fue la terminación de esta historia. En el 15, y Agar dio a luz, al fin, un hijo a Abrán, y llamó a Abrán el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael, como le había dicho versículos anteriores. Y acá miremos los tiempos que pasaron, en el 16. Era Abrán de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Pensando que esto hubiera sido el cumplimiento de la promesa, igualmente habían pasado muchos años, desde los 75 a los 86. Pero prestemos entonces atención a estos años que pasaron y vayamos al capítulo, en el mismo capítulo 17, continuemos, en el versículo 1, a ver qué pasó después, ¿sí? Abrán tenía 86 años, nació el hijo de Agar, que era Ismael, y en el 17 comienza de esta manera, era Abrán, de edad de 99 años. Ven que de un versículo a otro pasó tiempo, ¿sí? Era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Como no se había cumplido la promesa, parece que no, porque sigue manteniendo lo mismo que decía antes. 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y dijo, y Dios habló con él diciendo, 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. En el 15. Saltemos en el mismo capítulo 17, pero en el 15. Es como que lo está rebautizando en el nombre, ¿sí? Le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y a Sara le pasó lo mismo, en el 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Sí? Más de uno también, si pasa esta situación, se pone en los pies de Abraham, se hubiera reído también de lo que le decía Jehová. Bueno, se postró en su rostro y se rió y dijo, y fíjense este detalle, en su corazón. ¿Sí? No lo habló en voz alta. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. A Sara ya de 90 años ha de concebir. Esto lo pensó Abraham. 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Se ve que lo escuchó lo que pensó, ¿no? Porque le está contestando según lo que él había pensado en su corazón. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y cuando a Ismael también, y en cuanto a Ismael también, lo he oído. He aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Es decir, que no se olvidaba de su otro hijo, de Ismael, pero el tema era con el hijo de Sara. Bueno, focalicemos en el tema de los tiempos entonces. Dios está tomándose el tiempo para que Abraham y Sara puedan creer en su corazón la promesa que él les hizo. ¿Sí? Sigamos en el versículo 20, donde lo terminamos de leer ahí, ¿sí? Lo repetimos un poquito acá. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí te bendeciré y te haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarás y haré de él una gran nación. 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Ahí estaba la cosa. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Ven? Ya estamos en una edad avanzada de Abraham, pero Dios seguía firme en su promesa. Sigamos en el capítulo 18. Yo lo que quiero mostrarles acá, si uno lee el relato completo, que Dios no tuvo que esperar algunos días nada más para cumplir su promesa. Tuvo que esperar años para que Abraham pudiera creer en eso, ¿sí? En el capítulo 18 vamos a leer del 9 al 15. Y le dijeron, estaban hablando, eran tres varones que estaban junto a él, ¿no? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Le preguntan a Abraham. Y él respondió, aquí, en la tienda. 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Imagínense la escena, ¿no? Estaba escuchando ahí, que nadie la viera, pero estaba escuchando. 11. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, ¿después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Fíjense que a Dios no se le escapa nada. No importa si lo pensamos, no importa si estamos escondidos atrás de un cortinado, en un cuartito de uno por uno, Dios nos escucha, ¿sí? Escucha nuestros corazones, así que no podemos estar ocultándole nada a Él. Y entonces, debido a eso, dice, entonces Jehová le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo yo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, acá está la certeza y la seguridad de nuevo de lo que le dice Dios. Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Según el tiempo de la vida era que se tenía que aguantar el embarazo, ¿no? Y todo lo que es algo natural, genéticamente, que es dar a luz un hijo. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Es como que se reía de miedo, parecía la excusa de ella, ¿no? Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Sí? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y la respuesta la vamos a leer en Génesis 21. Porque acá está la respuesta, ¿sí? A ver si había algo difícil para Dios. Génesis 21, desde el primer versículo, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 3. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Esto es todo lo que no leímos nosotros, pero que los invito a que lean todo el relato completo para que vean estos detalles. Seguimos en el 5. Y era Abraham, y acá vemos el tiempo, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Acá está la respuesta. ¿Hay algo imposible o difícil para Dios? Acá está. ¡Qué paciencia la de Jehová con Abraham y Sara! Pero Dios siempre cumple sus promesas. Veamos otra situación tremenda, importantísima para nosotros, como es la venida de nuestro hermano Jesucristo, ¿sí? Pasemos a Mateo. Esta situación donde Dios también tuvo que tener paciencia para con nosotros, como leímos en segunda de Pedro, tuvo que esperar que apareciera la mujer que creyera en gestar el Hijo de Dios. Tuvo que esperar. Y vamos a ver cuánto esperó Dios. En Mateo, estábamos tanto en Génesis que me quedó. Mateo 1, vamos a leer también algunos versículos así medio salteados, donde vemos un poquito la genealogía de nuestro hermano Jesucristo. En el versículo 1 y 2, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac es el que acabamos de leer, ¿no? Que también Dios tuvo que esperar para esto. Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. 6, versículo 6. Sigue la genealogía, pero quiero destacar el versículo 6 ahora. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. 16. Y acá estamos llegando ya. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Acá me quiero detener un poquitito porque la palabra marido, me gustaría que después consulten en la página, hay un estudio muy profundo de la genealogía de Jesucristo donde esta palabra marido se refiere al padre de María, ¿sí? Para que se pueda cumplir lo que dice el versículo 17, que dice, de manera que, fíjense los tiempos, y después voy a comentar algo acerca de este versículo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, otras 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Sí? Yo me imagino que Dios, cuando dictó para escribir este versículo, le quedaba muy grande decir la cantidad de años o días que pasaron. Entonces, eligió una unidad más grande, que son generaciones. Y pensemos que nuestras generaciones actuales no son las mismas generaciones que el Antiguo Testamento. Ellos eran muy longevos. Entonces, cada generación eran siglos. Así que imagínense, 14 más 14 más 14, esperó toda esta cantidad de generaciones para esperar a la mujer indicada, a María. Esto sí es tener paciencia. ¿Quién de nosotros tiene esa paciencia, no? A veces nos ponemos a pensar en eso. Vayamos al versículo 21 de este mismo capítulo, Mateo 1, 21. Y una vez que apareció esta mujer, ¿sí?, que le creyó a Dios y aceptó con libre voluntad llevar en su vientre al Hijo de Dios, en el 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren qué importante. Qué importante es que Dios tenga esa paciencia para con nosotros, así como esperó por María, esperó por Abraham y por Sara, espera por nosotros para tantas cosas, ¿no? 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, en el 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Saben dónde está este pasaje? En Isaías. Miren todo el tiempo que pasó para que se cumpliese esta promesa. Esa es la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Y estos dos ejemplos son solo dos de los tantos que podemos ver en cuanto a la paciencia que Dios tiene con el hombre, a esperar que creyera o que sea el momento adecuado y apropiado para que se cumpla esa promesa. Los invito a pasar a Primera de Juan para ver una promesa que nosotros tenemos en el presente día a día, ¿sí? Y es nuestra realidad. En Primera de Juan 2, en el versículo 25, Primera de Juan 2:25, y justamente empieza muy lógicamente, y esta es la promesa, es una promesa. Esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Toda promesa para Dios se cumple, indefectiblemente se va a cumplir. ¿Cuándo? Dios nos tiene la paciencia adecuada para esperar el tiempo adecuado. Él sabrá cuándo es el momento más apropiado para esto, pero que la va a cumplir, la va a cumplir. Como leímos al principio de todo de esta enseñanza, que el Señor no retarda su promesa, ¿sí? No vayan, lo voy a leer de vuelta en Segunda de Pedro para que recuerden lo que leímos al principio, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras que esperamos esta vida eterna que va a venir con el retorno de nuestro Señor Jesucristo, pasemos a Santiago, que quiero leer un pasaje donde en su palabra nos insta a ser nosotros también pacientes, ¿sí? Él fue paciente con nosotros. Bueno, nosotros también tenemos que ser pacientes con Él. En Santiago 5, en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia, más claro imposible, ¿eh? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, otra vez, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, nosotros pensamos, él se acerca, es ahora, mañana, dentro de un ratito, pero unos minutos atrás sabemos que Dios no tiene los mismos parámetros que nosotros, ¿sí? Es menos que antes, esto estamos seguros, ¿sí? Y para terminar, los invito a pasar a Segunda de Timoteo 4. Y mientras esperamos con paciencia el retorno de nuestro Señor Jesucristo, en Segunda de Timoteo 4, miren cómo empieza, dice, te encarezco delante, en el versículo 1, perdón, ¿sí? 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, deprende, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es lo que hacemos mientras esperamos que Cristo regrese sobre las nubes a reunirnos predicamos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con toda paciencia, en espera de los tiempos de Dios. Voy a cerrar con una oración. Dios, te doy gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo por saber que nos tenés tremenda paciencia, Dios. Gracias por saber que vos estás esperando de nosotros que cumplamos tu palabra, que podamos hablar tu palabra, hablar y difundir el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo a toda persona. Gracias por saber que podemos contar con vos y saber que siempre vas a cumplir tus promesas. Te doy gracias, Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios la bendiga.